Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Minuto y resultado del precio de la luz. Ahora mismo se paga a 163,74 € el megavatio hora, un precio que afecta especialmente a las facturas de los españoles que se encuentran en el denominado mercado regulado de la electricidad, que son aproximadamente 11 millones de ciudadanos. ¿Dónde estás exactamente tú? ¿En qué mercado está tu factura? ¿Lo sabes? Bueno, pues esto que parece una pregunta de perogrullo, mucha gente no sabe realmente si la luz la está pagando condicionada al mercado libre o al mercado regulado. Te doy un ejemplo directo. Nosotros aquí en la redacción de Mediodía COPE nos hemos preguntado, nosotros mismos somos así de apañados, ¿quién conoce su tipo de factura eléctrica? Y la verdad es que ninguno tenemos claro en qué mercado nos situamos. Y eso que es algo fundamental para conocer hasta qué punto nos afecta el incremento de los precios de la luz, porque repercute con más intensidad pues a aquellos clientes del mercado regulado, ya que está sometido a las variaciones de precios del gas o los derechos de emisión de carbono, por ejemplo. Pues bien, para saber en qué mercado nos encontramos, en qué mercado estamos, ¿qué tenemos que mirar? Mira, si coges tu factura y si te fijas, puede aparecer la expresión mercado regulado o bien puede aparecer PVPC, que quiere decir precio voluntario para el pequeño consumidor. Si en tu factura de la luz aparece estas letras, PVPC, pues entonces estás dentro de ese mercado regulado y por tanto te afecta más la subida de los precios. También tienes la opción de llamar directamente a tu compañía eléctrica y que te expliquen pues todo aquello que necesitas saber, que en muchísimos casos pues estela. Es mucha la información porque ya te digo que desconocemos en gran medida nuestra factura de la luz. Al final no quiere decir que este mercado regulado haya sido siempre la peor alternativa, porque en otros momentos ha sido una opción bastante razonable, pero desde luego ahora mismo tener esta factura es casi una condena para la economía doméstica o para muchísimas empresas. El precio está tan desbocado que era casi un clamor que el gobierno anunciara algún tipo de medida, que hiciera algo y lo hiciera además de manera urgente. Es verdad que no tiene demasiado margen, como nos ha recordado en este mediodía el experto en el mercado de la energía, Borja Osta.
Limitar los precios de los mercados es una cosa que el gobierno ni tiene potestad ni puede tocar, a no ser que quiera emplear unas medidas que hagan ir a pérdidas y que esas pérdidas al final las paguemos todos los usuarios en otra partida de los presupuestos generales del Estado.
Dentro del margen que tiene, pues ha sido Pedro Sánchez el que ha avanzado la rebaja del impuesto sobre la electricidad del 5,1 al 0,5%, el mínimo que exige Bruselas. Que baje un impuesto es siempre una buena noticia. Ahora bien, ¿es suficiente para taponar la sangría que supone el alza de la electricidad? Bueno, pues por desgracia no. No va a ser suficiente. La otra gran medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha consistido en señalar a las eléctricas como grandes beneficiarias del alza de la luz y presentarse a sí mismo como una especie de Robin Hood del megavatio. Sánchez promete detraer, confiscar los beneficios extraordinarios de las empresas para que repercutan en los clientes. Dicho así, cualquiera puede estar de acuerdo. Es una medida popular. Otra cosa son las dudas jurídicas que plantea una medida de este calado, pero eso será otro capítulo que ahora está por escribir. Por el momento, el presente es que hay un Consejo de Ministros en marcha para dar forma a todas estas medidas anunciadas por Sánchez, que la luz se cobra a esta hora a 163 € y que mañana va a subir de nuevo el precio, concretamente 19 € más, casi nada, que en la jornada de hoy. Mañana el megavatio hora llegará hasta los 172,78 €. Es martes 14 de septiembre y a esta hora, a las 2:04, hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
El ministro Marlaska puede ser el más perjudicado del proceso que ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional. Se trata de esclarecer si el coronel Diego Pérez de los Cobos fue cesado de manera legal por el ministro de Interior. Marlaska lo apartó como jefe de la Comandancia de Madrid justo después de que Pérez de los Cobos se negara a darle información que podía afectar al gobierno. En Canarias, en la isla de La Palma, la tierra no deja de temblar. Lo ha hecho más de 100 veces durante esta mañana, la más intensa a 3,5 grados en la escala Richter. Juan José es vecino de Fuencaliente.
No es nada anormal, sino normal en esta isla, que ya digo que es puro volcán, ¿no? Entonces yo pienso que está tranquilo y un poco pendiente si es que hay un volcán, ver por dónde va a salir.
Desde el sábado ha habido más de 1.600 temblores ligados a una posible erupción volcánica que ha llevado a activar el semáforo amarillo del Plan Especial de Emergencias. Hay también un nuevo giro en el caso de Marta Calvo. La Guardia Civil descarta ahora que el presunto asesino se deshiciera de su cuerpo en el barranco en el que estaban buscando y por eso ha finalizado el rastreo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Pues vuelve la Liga de Campeones,
ese
la Champions.
Es el titular, la mejor competición de fútbol de todo el mundo por equipos. Se disputa a partir de hoy Barcelona-Bayern de Múnich. Es el partido con más cartel, con el recuerdo del 8-2 en contra del Barça. Ha entrado en la lista Piqué y también Des. Acaba de hablar Joan Laporta sobre su relación con Koeman. Ha dicho, nos llevamos muy bien. Hoy recuerden también Sevilla-Salzburgo y Villarreal-Atalanta. El Barça y el Villarreal a las 9 de la noche. El Sevilla a las 7 menos cuarto. Tiempo de juego desde las 6 y media. Y noticia que nos trae Luis Munilla sobre la nadadora Teresa Perales. Ya está en España desde el fin de semana. Regresó de Tokio, recuerden, en un avión medicalizado. Le van a realizar pruebas a partir de ahora para determinar cuál es su estado de salud.
Gracias, José Luis. Todo eso a partir de las 3 de la tarde. Pero ahora, en Mediodía COPE, lo que vamos a hacer es mirar las cosas que nos afectan al bolsillo. Porque no solamente es la luz, ¿eh?, de la que tenemos que hablar un día sí y otro también. Además es el gas, la gasolina, es prácticamente todo. Y el problema no es tanto que suban los precios, sino que nuestros salarios pues no suben al mismo ritmo. Para eso utilizamos como referencia el IPC, el Índice de Precios al Consumo. ¿Qué medimos concretamente con este indicador? Pues eso, la variación entre el precio de los productos que más solemos comprar y nuestro poder adquisitivo. Te pongo un ejemplo. Si hoy, por ejemplo, sabemos que el IPC de agosto subió hasta el 3,3%, pues necesitaríamos una subida de salarios del mismo porcentaje, de ese 3,3%, para poder comprar lo mismo que comprábamos hace un año. Estamos hablando, fíjate qué dato, del IPC más alto de la última década y llevamos ya 7 meses de subidas consecutivas. Mira, te propongo un ejercicio que es bastante sencillo y que he podido hacer además salir a la compra esta semana, tan fácil como comparar. Yo recuerdo que aproximadamente, sí, hace un año más o menos, el litro de aceite de oliva pues estaba en 4 euros. Bueno, pues ahora, si vas al súper, lo coges de la estantería y ves el precio, vas a comprobar que está en torno a los 5. Es verdad que todo depende de las marcas, del supermercado y también de las ciudades, pero la media es que ha subido un 20% más. También es difícil encontrar la docena de huevos a menos de 1,40 euros. El litro de leche también ha subido y está a 90 céntimos. Un kilo de manzanas está en torno al 1,80 euros, 40 céntimos más que en septiembre del año pasado. Y si hablamos de la carne, pues te contamos que ha subido un 3%. Y esto sin tener en cuenta además ya subidas como las de los refrescos, que cuestan 85 céntimos, cuando hace un año era aproximadamente el precio de 1,60. Claro, subió el IVA de los productos azucarados y aquí está el resultado, el monedero y la tarjeta, en definitiva, temblando. Pero es que hay más. Todas estas subidas, que también están relacionadas con el precio de la luz, que lo encarece todo, tienen otros muchos efectos que a lo mejor no vemos de forma tan directa. Te cuento, si el IPC, como te decía, ha escalado hasta el 3,3%, esto significa, Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Pues significa que habrá que gastar 5.000 millones más directamente en pensiones.
Sí, así es. Este es el primer efecto en las arcas del Estado. Saldrán de la Seguridad Social esos 5.000 euros por la paguilla que a final de este año hay que dar a los pensionistas. Se calcula será de una media de 200 euros. También por la revalorización de las pensiones del año que viene. Se calcula que terminaremos este 2021 con un IPC, es decir, un incremento de precios, finalmente decimos, de alrededor del 2%.
Y claro, Susana, pues esto lógicamente lo pagamos entre todos.
Sí, claro. Hay menos dinero por esa salida, pero también hay menos ingresos porque las empresas van a ver aumentado sus costes por este incremento de los precios. Obtienen menos beneficios, por tanto pagarán menos impuestos. Y el efecto más directo para nosotros, además de lo que tú comentabas, de esa pérdida de poder adquisitivo, es la repercusión en el mercado de trabajo. Vamos a escuchar a Javier Morillas, es catedrático de Economía del CEU San Pablo.
Los autónomos, las empresas, pues tendrán menos ventas, menos ingresos, la subida de costes pues va a afectar también a que si había un proyecto de contratar una o dos personas más, pues o se va a aplazar o se va a suspender ese proyecto.
Va a ser un perjuicio a medio plazo si no se consigue controlar el precio de la luz y, por tanto, ese IPC.
Pues vamos, que la subida de precios no acaba en los supermercados ni en la factura de la luz. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Y vamos a ir hasta Málaga, donde ya ha sido, afortunadamente, ya ha sido controlado a primera hora de esta mañana el fuego que estaba calcinando la Sierra Bermeja. Vamos ya por 9.670 hectáreas arrasadas en este paraje natural de la provincia, como te cuento, de Málaga. A partir de aquí, ¿qué queda ahora por delante? Pues se lo preguntaba Herrera, Carlos Herrera, esta mañana, Alejandro García, que es el subdirector del Infoca, desde el puesto de mando avanzado.
Probablemente algo menos de lo que hubiésemos tenido si lo damos por controlado y extinguido sin lluvia. Evidentemente mucho, porque son muchos kilómetros de perímetro en una orografía tremendamente irregular. Pero sí, aún queda bastante por revisar como mínimo y rematar lo que haya todavía encendido.
Bueno, qué importante ha sido para poder controlar este fuego la lluvia que ha caído en las últimas horas. Una lluvia que no ha sido abundante, pero sí constante. Calaera, como dicen en el sur, que ha humedecido y enfriado las temperaturas en la zona. Bueno, imagínate lo que hubiera pasado si este mismo fuego lo hubiéramos tenido, por ejemplo, en el mes de julio pasado, un mes en el que apenas cayó una gota en toda esa zona. ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Nos acercamos a la extinción tras ser controlado? Pues en esa zona está nuestro compañero Andrés García. Andrés, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues en este momento solo un centenar de efectivos del Infoca quedan en la zona hasta que se pueda dar por liquidado totalmente, una tarea que podría extenderse unas dos semanas. Los 250 vecinos de Genalguacil ya han regresado a sus casas. Ahora toca tomar nota para que se puedan evitar incendios futuros y que alcancen la dimensión de este de Sierra Bermeja. Las administraciones, tanto la regional como la provincial, ya han anunciado un plan de regeneración a través de la reforestación. Por cierto, la Guardia Civil continúa investigando el origen de este incendio y busca al responsable o responsables. Todo sigue apuntando a que ha sido provocado.
Gracias, Andrés. La investigación, por cierto, sigue en marcha para intentar pues encontrar al autor o los autores de este incendio que, como nos contaba nuestro compañero Andrés, pues parece ser que ha sido intencionado. Se enfrentarían, según el Código Penal, apenas de hasta 20 años de prisión. Lo más importante es en recabar el mayor número de pruebas que sea posible y para eso los agentes del SEPRONA, la unidad de la Guardia Civil que se encarga de los asuntos de medio ambiente, pues siguen rastreando cada palmo de esa Sierra Bermeja. Se está tomando declaración a algunos sospechosos, se analiza el movimiento de personas y también de vehículos y se estudia el lugar en el que pudieron originarse las llamas. Una carretera poco transitada en el que hay lugares para aparcar. Bueno, pues esta noche a partir de las 9 en La Linterna, Ángel Espósito va a analizar todo lo que está sucediendo allí en Málaga, en esa Sierra Bermeja, una vez que se ha controlado este grave incendio. Bueno, ya sabes que hay incendios también de otro tipo, por ejemplo, los de la política, ¿eh? Y no digamos ya si hablamos del mundo independentista y de las pasiones que cualquier discusión levanta entre los partidos afines a la causa. Resulta que ayer mismo Pedro Sánchez desveló que sí, que mañana está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación que se va a celebrar entre el Gobierno central y el Ejecutivo Autonómico de Cataluña. Una mesa en la que unos aspiran a hablar de acuerdos y de infraestructuras, mientras otros, el Gobierno catalán, pues pretende hablar de amnistía para los presos que fueron indultados y también de una consulta independentista. Ahí está la primera discrepancia, pero el gran problema ahora no es solamente ese, no son los temas a tratar, el problema es quién se sienta en esa mesa. Resulta que el partido de Carles Puigdemont, que te recuerdo sigue fugado en Bélgica, quería que algunos presos indultados estuvieran mañana en esa reunión con el presidente del gobierno. Imagínate qué foto, ¿eh? La de Sánchez saludando a Jordi Turull o a Jordi Sánchez. Tremendo. Bueno, ¿qué ha dicho el presidente de la Generalitat? Pues que de eso nada. Entre otras cosas, Barcelona, Sergi Tor, buenas tardes, porque Per Aragonés no quería quedarse sin esa reunión.
Sí, así es. Aragonés rompe con Puigdemont y rechaza sus nombres y inicialmente Junts per Catalunya se queda fuera de la mesa si no haya rectificación de última hora. El president ataca al partido de Puigdemont, le exige lealtad y subraya, eso sí, que la mesa de diálogo es un encuentro entre gobiernos.
Pero de gobierno a gobierno es lo que nos da fuerza para representar a las respectivas sociedades para avanzar en pro de una solución democrática.
Aragonés insiste que mañana planteará la autodeterminación y la amnistía, mientras los neoconvergentes señalan que no había pactos previos para la designación estuviera acotada a consellers. Una gravísima crisis interna entre los socios independentistas del gobierno a 24 horas de la mesa de diálogo. Por cierto, Aragonés confirma que se reunirá con Sánchez previamente y que ambos luego saludarán a las respectivas delegaciones, ahora sin Junts per Catalunya.
Gracias, Sergi. Dejamos Barcelona y nos situamos en Košice, porque allí sigue el Papa Francisco en este viaje que acaba mañana y que es el primero tras su operación de este verano. Con Francisco, viendo cada instante y cada detalle, está la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Muy buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va el viaje? Ya casi viviendo, ¿no?, los últimos momentos, los últimos actos.
Sí, aunque todavía mañana nos queda un fabuloso remate del viaje en el santuario de la patrona de Eslovaquia, pero esta tarde vamos al barrio más abandonado del país, convertido en gueto por las autoridades tras la caída del comunismo, y que fíjate que incluso los propios vecinos llegaron a amurallarlo para impedir el paso. Ahora mismo es la residencia forzada de unos 4.500 gitanos. Los salesianos están ayudándoles desde hace años y han preparado un recibimiento festivo con música y canciones al estilo de la comunidad romaní. Los pequeños, Pilar, preguntan si el Papa les va a traer caramelos. Es su principal inquietud, ¿no? Y ellos van a regalar al pontífice dos cuadros de los patronos de la iglesia del barrio, que son precisamente dos mártires de la Guerra Civil Española, Ceferino Jiménez el Pelé y Emilia Fernández, que murió en la cárcel de Almería al dar a luz a su hija.
Pues así está discurriendo este viaje del Papa en Eslovaquia. Por cierto, Eva, decía el Papa esta mañana que no se puede vivir buscando los honores, tampoco a la hora de vivir la fe.
Sí, ha sido en la ciudad de Prešov, que es la tercera del país, donde el Papa ha presidido la misa para 40.000 católicos de rito oriental, ¿no? Y en su homilía ha pedido que no reduzcamos la cruz a un objeto de devoción y mucho menos a un símbolo político.
El testigo que tiene la cruz en el corazón y no solamente en el cuello no ve a nadie como enemigo, sino que ve a todos como hermanos y hermanas por los que Jesús ha dado la vida.
El programa de hoy, además del barrio gitano, incluye todavía un encuentro con decenas de miles de jóvenes en el estadio del Lokomotiv de Košice, a los que supongo que estaréis ahora escuchando de fondo porque están en plenos ensayos.
Sí,
estamos
se escucha
aquí
de fondo, Eva, sí.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues Eva, te dejamos ahí con esos ensayos y que sigas de cerca esa agenda tan apretada que ha tenido el Papa en este viaje por Eslovaquia, primer viaje del Papa Francisco tras su reciente operación este pasado verano. Gracias, Eva. 2:17 de la tarde en Mediodía COPE. Lo que llega ahora es la información local.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege, recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atassi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, momento de contar las noticias de Madrid. La mejora de la situación de la pandemia en la región, en Madrid, hace que se estén relajando ya las medidas anti-COVID que llevaban sin tocarse desde el pasado 21 de junio. Según anunciaba ayer la presidenta Díaz Ayuso, desde el próximo lunes día 20, bares, restaurantes, discotecas y también los locales de copa pues van a tener ya libertad horaria. Podrán cerrar cuando quiera, eso sí, con un único límite, la regulación propia de cada municipio, por aquello del ruido. Además, no habrá límite de aforo en cines y teatros y el aforo en las terrazas pasará de 8 a 10 personas máximo. Faltan todavía por conocer algunos detalles más de estos cambios que se van a ir sabiendo esta semana, pero podemos decir que hay satisfacción entre los hosteleros madrileños ante este anuncio. ¿No es así, Toñi López? Buenas tardes.
Así es, Pilar, buenas tardes. Y es que después de meses de restricciones, estas nuevas medidas llegan como un respiro para los negocios. Nos lo contaba Domi, que es el encargado de una taberna aquí en el centro de Madrid.
La mejor noticia que nos han dado. Sí, ya se ve la luz al final del túnel, por así decir. Yo lo veo maravilloso, la verdad. Eso significa más incremento del ingreso de personas, luego ya también para poder contratar al personal al 100%. Y digamos que es un buen vaso de agua en el desierto, por así decir.
Porque podrán abrir, como decías, más allá de la una de la madrugada y ampliar a 10 el número de comensales en terraza, aunque queda pendiente que se levante la prohibición de consumir en la barra, algo que han notado mucho en el restaurante de José Manuel.
Que es un restaurante que vive alrededor de la barra, sí que hemos notado un poquito la pérdida de flujo de ese cliente, pero sí que nos demanda un poquito la convivialidad de las barras, un poquito el ruido, el ser un poquito más convivial.
Los hosteleros piden que se recupere esa actividad en barra y se amplíen los aforos, sobre todo en los locales que no tienen terraza, que son más de 14.000 en la región. El 12% han tenido que cerrar definitivamente y los que siguen han perdido el 40% de la facturación.
Gracias, Toñi. Pues este anuncio llega, por cierto, con una incidencia acumulada de 131 casos por cada 100.000 habitantes. El próximo lunes, el día en el que, como estamos contando, entrará en vigor esta libertad horaria, pues es probable que la incidencia ya esté situada por debajo de los 100 casos si sigue este ritmo de bajada. Y te cuento también el avance de hoy en el proceso de vacunación de Madrid. Ya no se ponen dosis en el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atleti, y empiezan a administrarse en los campus madrileños. Hoy ha arrancado esa vacunación de universitarios en dos puntos de la Universidad Complutense, en Somosaguas y en el Polideportivo de la Almudena, en Ciudad Universitaria. Allí el primero en ponerse su correspondiente vacuna ha sido Hugo. Le tocaba la segunda dosis de Pfizer.
Yo la primera la tengo, pero estaba de vacaciones cuando me iban a poner la segunda. Así que voy a aprovechar ya aquí.
Fácil, quizá más cómodo, ¿no?
Sí, más cómodo, porque encima tenía esta hora libre, así que me acerco y ya.
Pues hasta el jueves se va a estar vacunando en la Complutense de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Desde mañana y hasta el viernes en el campus de Canto Blanco de la Autónoma y dentro de 22 días se volverá a los mismos puntos para poner las segundas dosis. Recuerda que no es necesaria tener una cita previa. También vacunan aunque no seas de Madrid y también vacunan, esto es importante señalarlo, aunque no seas universitario. Y novedades en el asunto de la falsa agresión homófoba en las calles de Malasaña. Finalmente, un juez ha decidido abrir diligencias contra el joven de 20 años que se inventó la historia la semana pasada, te recuerdo, para ocultar a su novio que las heridas se las habían hecho otros dos hombres en una sesión de sadomasoquismo. Como te avanzamos en COPE, finalmente se le acusa de lo único que se le podía acusar, simulación de delito. No se le puede imputar denuncia falsa porque no acusó directamente a nadie. En caso de que el juez le considere culpable de este delito, sería condenado a una multa económica de entre 6 meses y 1 año. Y enseguida te cuento también lo mal que lo han pasado unos padres madrileños, madre mía, no quiero ponerme en su lugar, cuyo bebé de tan solo 13 meses se tragó un tapón de plástico. Encima, camino del hospital, se quedaron encerrados en el ascensor. Te anticipo, eso sí, que todo acabó bien, menos mal. Ahora es momento de ocuparse del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos situamos en la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de entrada por la A2 en el cruce con la M30 y el otro de salida, en este caso por la A4 en Pinto. Cierra el carril izquierdo al tráfico. Más dificultades también de salida de la capital por la A3 en Rivas y por la A42 en Getafe. Y mucha precaución, está especialmente congestionada la M40 a la altura de Coslada y en sentido A3 a la autovía de Valencia.
Y 25, las dos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Y en cuanto al tiempo, pues este que vas a escuchar es el sonido a esta hora en Madrid. Llueve en prácticamente toda la región. Hoy toca no separarse del paraguas porque tenemos alerta amarilla por lluvias en toda la región, donde está previsto que más caiga es en la zona de la sierra. Se espera que esta tarde y sobre todo entrada la noche llueva además con más fuerza. Además se nota pues que las temperaturas han bajado, tenemos algo más de fresquito. Las máximas no van a superar hoy los 18 grados que precisamente tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Qué es KIDA? KIDA es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. KIDA es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. KIDA, con cuatro letras, QIDA. KIDA, calidad de vida.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, qué angustia, cómo lo tuvieron que pasar estos padres, unos padres que ven cómo su hija de tan solo 13 meses se traga accidentalmente un tapón de plástico y cuando están en el ascensor para ir al hospital, pues se quedan encerrados. Carmen Broncano.
En ese momento los padres llamaron a emergencias. Primero llegaron los bomberos y pusieron a la niña en posición lateral. Luego llegó el SAMUR. Isabel López es jefa de Guardia de Protección Civil y una de las sanitarias que la atendió.
Llegamos nosotros y la niña pues está pues muy cianótica, muy perfundida, con mucha obstrucción de la vía aérea. El tapón pues era muy grande para su vía aérea. Ya nos pusimos a trabajar con la niña hasta que conseguimos pues mantener una oxigenación adecuada, traerle el tapón de la vía aérea y trasladarla.
¿Y qué hay que hacer en estas situaciones? Pues lo primero, llamar al 112. Un médico nos dará indicaciones hasta que lleguen las ambulancias. Lo más importante es no tocar el objeto.
Es fundamental que no metamos el dedo a ciegas en la boca de un niño porque podemos empujarlo hacia adentro y complicar la obstrucción y convertir una obstrucción parcial a lo mejor en una total. Dar 5 golpes en la espalda, 5 golpes interescapulares, entre los dos omoplatos y 5 compresiones torácicas. Irlo girando, ir vigilando la respiración, viendo si tiene respiración eficaz.
La tranquilidad es en lo que más insiste la doctora. La niña se encuentra estable en la UCI del hospital 12 de octubre.
Menos mal que ha acabado bien esta historia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Dice el refrán que nunca llueve a gusto de todos, pero en la zona de Sierra Bermeja, en Málaga, pues podemos decir que todo el mundo se ha alegrado y cuánto, además de la llegada por fin de la lluvia. El incendio, que durante 6 días ha mantenido en jaque a los vecinos y a los servicios de extinción, se ha dado por controlado a primera hora de esta mañana tras arrasar unas 10.000 hectáreas. Y para poder controlarlo ha sido fundamental la ayuda de las lluvias. Ahora mismo sobre el terreno, esa lluvia que ha caído ayuda a mantener, como te digo, a raya cualquier intento de que las llamas se reaviven. Los últimos vecinos desalojados, cerca de 300 de la localidad de Genalguacil, están regresando poco a poco a sus casas con la esperanza, además, de no encontrarse ninguna sorpresa de puertas adentro. ¿De puertas afuera? Pues muchos de estos vecinos de las poblaciones afectadas están pendientes de poder regresar a sus cultivos o a esas tierras, esos terrenos donde tienen sus ganaderías. Es el caso de Javier Cabas, presidente de la cooperativa de castaños de Jubrique.
Pues ahí tenemos una finca de explotación privada de castaño, de unas hectáreas de castaño, y claro, todavía no sabemos si se ha quemado o no, porque todavía no podemos acceder a la zona. Está el pueblo todavía evacuado y no podemos volver al pueblo, entonces no podemos acceder a la finca para saber si se ha quemado o no.
Bueno, pues seguramente a estos vecinos de Sierra Bermeja ahora mismo el precio de la luz, que ocupa todos los titulares en nuestro país, pues no es precisamente de las cosas que más les preocupa. Lo prioritario para ellos no tanto es la luz, sino tener una casa donde poder encenderla después de la situación tan complicada y tan peligrosa que han vivido en los últimos días. Pero bueno, te cuento que ahora mismo la luz se paga a 163 euros el megavatio hora y mañana vamos a tener un nuevo récord. Vamos a llegar a los 172 de precio medio, es decir, 19 euros de incremento en apenas 24 horas. Una cifra que afecta especialmente a los 11 millones de españoles que están en el llamado mercado regulado. En este Mediodía COPE estamos explicando en qué tienes que fijarte en tu factura para saber exactamente en qué mercado estás. De forma muy simple, si en tu factura aparece PVPC, aparecen estas letras, PVPC, pues en ese caso, date por enterado, estás en el mercado regulado y eso quiere decir que te va a afectar más la subida de la luz. Enseguida, por cierto, vamos a ver qué ha salido de ese Consejo de Ministros y cómo se ha dado forma a las medidas que ayer avanzaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar controlar precisamente este incremento de la luz. Pero además hay tres noticias más que tienes que conocer a esta hora de la tarde a las 2:33 y que te cuento ya con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Un juez abre diligencias contra la falsa víctima de Malasaña.
El joven de 25 años asegura haber sido agredido por 8 encapuchados en el portal de su casa y a plena luz del día por ser homosexual. Días después se retractó y confesó haber mantenido relaciones consentidas que quiso ocultar a su pareja. Se enfrenta ahora a una multa de entre 6 y 12 meses por simulación de delito.
En España no hacen falta más vacunas por el momento.
Hemos pasado de la escasez que tuvimos durante meses a tener ahora viales de sobra en España. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad le ha tenido que pedir a Pfizer que no nos envíe el lote que estaba previsto para esta semana. Ahora mismo hay 7 millones de dosis almacenadas en las neveras de las diferentes comunidades autónomas.
Y en Afganistán los talibanes parece ser que están matando a los civiles en el Valle del Panjshir.
Asoma el verdadero rostro de los radicales tras las promesas de moderación que habían hecho. Panjshir es el último reducto de la resistencia afgana y allí al menos 20 civiles, según las últimas informaciones, habrían sido asesinados por mera venganza. Un portavoz de los talibanes ha negado las acusaciones y reiterado su compromiso, dice, de respetar los derechos de las mujeres. Y todo a pesar de que en algunas zonas del país han prohibido ya que acudan a la escuela niñas mayores de 12 años.
Y a partir de las 3 de la tarde, todo el deporte en Mediodía COPE. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Vamos con la Liga de Campeones, que vuelve esta gran competición. Recuerden, tenemos 5 equipos españoles, hoy juegan 3, Barcelona, Sevilla y Villarreal. Atención al partido Barcelona-Bayern de Múnich, que es a las 9 de la noche. También se juega a las 9 el Villarreal-Atalanta y el Sevilla-Salzburgo a las 7 menos cuarto. El Real Madrid ya está en Milán, en Italia, para jugar mañana contra el Inter. El Atlético recibe mañana al Oporto. Y recuerdo, vamos a hablar también de Teresa Perales, que por fin ya está en España.
Gracias, José Luis. Te escuchamos a partir de las 3. Esto es Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues este martes nos habíamos alegrado algo porque es verdad que el precio de la luz había bajado ligeramente respecto a la jornada de ayer. Teníamos ese megavatio hora en el que nos tenemos que fijar en cada momento, cada día. Bueno, pues estaban los 153 euros, pero vamos, que la alegría nos ha durado poco porque hemos conocido que mañana hay una subida más, se incrementa el precio del megavatio hora, ni más ni menos que en 19 euros, y vamos a batir un nuevo récord, vamos a llegar a los 173 euros. Bueno, pues con este tema abriendo todos los días las noticias, desde hace semanas ya, el Gobierno quiere que las nuevas iniciativas, las nuevas medidas que ha anunciado, pues se noten enseguida. Por eso, en esta especie de cortafuegos hay medidas fiscales, que son las que pueden ser más inmediatas, pero también regulatorias y hasta se podría decir que intervencionistas, como confiscar, por ejemplo, a las eléctricas parte de sus beneficios. Bueno, vamos precisamente por eso, vamos precisamente por partes. En el capítulo fiscal se reduce otro impuesto, el tributo especial de la electricidad, que está transferido, por cierto, a las comunidades autónomas. Pasará del 5,1% actual a un 0,5%. Este medio punto es el mínimo, además, que según el Gobierno permite Bruselas. La segunda medida, y la más polémica, es la de poner tope al precio del gas. ¿Cómo? Pues esa es la gran incógnita. Por lo que sabemos hasta ahora, el Gobierno quiere quedarse con parte de los beneficios de las eléctricas para destinarlos a reducir lo que pagamos los consumidores, tanto de luz como de gas. El argumento es que las compañías están ganando más dinero porque el precio del gas en los mercados internacionales está por las nubes y, por tanto, pueden permitírselo. En este hachazo a las eléctricas, el Gobierno también plantea obligarlas a subastar parte de su energía entre comercializadoras e industrias a un precio fijado por subasta, una medida que muchos cuestionan por sus posibles consecuencias legales. Y el cuarto gran eje de este plan de choque que ha presentado el Gobierno, pues serían cambios en el mecanismo de la tarifa regulada. La idea es dejar de vincular el precio con el mercado mayorista y que no se fije por horas. Es lo que hacen, por ejemplo, en Portugal. El precio se fija a más largo plazo y se evita que notemos en nuestros recibos los vaivenes del mercado. Pues vamos a comprobar si el Gobierno ha dado más detalles en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué medidas han aprobado hoy finalmente? Y la pregunta del millón. ¿Sabemos cómo se van a poder aplicar?
Bueno, vamos a tener que ir analizando al detalle ese real decreto, Pilar, porque tiene mucha injundia, ¿no? Lo que incluye son rebajas fiscales. Se mantiene hasta final de año el IVA reducido, la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, se le añade, como has dicho, esa rebaja del impuesto especial a la electricidad. Las eléctricas van a tener que devolver parte de los beneficios extra que están recibiendo por los elevados precios del gas, y esto va a ser hasta el 31 de marzo. Ahí es cuando se espera que se relajen un poco las tensiones en el mercado mayorista. Bueno, son los famosos beneficios caídos del cielo, unos 2.600 millones de euros que van a sacar de ahí para amortiguar la factura. También se limita la subida de la tarifa regulada del gas natural. En octubre tenía que revisarse. Bueno, esa subida va a ser del 4,6% en lugar del 29% previsto, Pilar, también por cómo se ha disparado el precio del gas en los mercados internacionales. Y se incluye un nuevo modelo de fijación de precios con la creación de subastas de energías alternativas al mercado mayorista.
Marta, estamos empezando a conocer, como nos cuentas, la letra pequeña. El Gobierno dice cuánto nos va a bajar la factura y cuándo lo vamos a notar, pero ¿hay cantidades concretas?
Pues mira, la propia vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica hacía el cálculo, Pilar.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año.
Y según Rivera, ese ahorro puede llegar al 30% mensual si tenemos en cuenta esas medidas fiscales que se mantienen hasta final de año. Los expertos en euros, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no? Pues una rebaja media de 13 euros mensuales. A eso hay que sumar cómo se traduzcan el resto de medidas en euros, que lo tendremos que ver poco a poco cómo va quedando la factura. Insistía Rivera Pilar en que van a cumplir con su promesa, en que en promedio los consumidores vamos a terminar pagando lo mismo a final de año que en 2018, y claro, si hacen la media entre tarifa regulada y el mercado libre, pues seguro que les va a salir la cuenta.
Bueno, vamos a ver si se van materializando todas esas medidas. Iremos que
haciendo
falta hace.
Los cálculos, efectivamente, euro a euro.
Además, lo que estamos contando es que por lo pronto mañana la factura vuelve a subir el megavatio hora hasta los 172, sí, que es un nuevo récord. Gracias, Marta.
A ti, Pilar.
Pues enseguida volvemos a Moncloa, donde están también preparando la reunión de Pedro Sánchez mañana con el gobierno catalán. Pero antes, quiero compartir contigo la alegría al conocer las historias de todos los vecinos que hasta ahora pues ya pueden volver a sus casas en Málaga una vez controlado, una vez que está controlado ese incendio de Sierra Bermeja. Desde que comenzó el fuego el miércoles pasado, habían llegado a ser desalojadas casi 3.000 personas. Ayer volvieron más de la mitad y hoy continúa un regreso que estamos viviendo con ellos, con los propios afectados. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo que sí es verdad es que vuelven a sus casas con alegría, pero también con la inquietud de que no saben muy bien qué se pueden encontrar una vez que accedan a ellas.
Imagínate, ¿no? Y todo lo que se ha quedado alrededor, toda esa tierra quemada, bueno, es la incertidumbre que es lo peor. Mira, la está viviendo Mónica, que tiene un bar, es el bar El Patio en Genalguacil.
Estamos terminando de volver a recoger las cosas, las poquitas cosas que traíamos para acá, para irnos para casa. Probablemente para la hora de comer ya estemos comiendo en casa.
Genalguacil, junto a Jubrique, son algunos de los municipios más afectados, pueblos muy pequeños, en plena Sierra Bermeja, sé de gente como Antonio, que ha perdido sus cabras porque han muerto carbonizadas. Otros aún están buscando a sus animales, a los que soltaron con la esperanza de que se pudieran salvar. Bueno, con ellos, fíjate, estaremos en esta vuelta a casa, ¿no? Cuando el fuego, ojo, aún no se ha extinguido del todo, aunque sí está controlado. Hoy y mañana, Pilar, porque el equipo de la tarde va a viajar en unas horas hasta allí, hasta Sierra Bermeja, para estar con todos los vecinos y contar todo lo que está pasando allí.
Gracias, Pilar Cisneros, a las 4 de la tarde. Pues te vamos a escuchar, como siempre, en la tarde a ti y a Fernando de Oro. Y ahora, como te decía, vamos a volver a Moncloa porque la situación está tensa antes de la reunión mañana entre el Gobierno Central y el Ejecutivo Autonómico de Cataluña. Mesa de negociación en la que Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat, ha vetado a los presos indultados. Sus socios de Junts per Catalunya, el partido de Carles Puigdemont, buscaban esa foto, pero el presidente catalán, de momento, acaba de anunciar que solo va a permitir que haya gente de su partido, es decir, de Esquerra. Y nada, nada de momento, por lo menos, de presos indultados. Moncloa, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
En la Moncloa lo que hacen es aplaudir la resolución de dejar fuera a Junts per Cat de la mesa de diálogo adoptada por Pere Aragonès, al que, por cierto, venían viendo necesitado de posicionarse como presidente de un golpe de liderazgo. Los contactos telefónicos han sido una constante a lo largo de esta mañana entre gobiernos. El equipo presidencial sostiene que el foro lo deben componer miembros de ambos ejecutivos, porque así se concibió además en el acuerdo de investidura entre PSOE y Esquerra. Ahora se confía en que Aragonès resuelva el choque interno con su socio independentista. La opción de que Pedro Sánchez hubiera podido hacerse una foto con los Jordi, los dirigentes indultados, es descartado de plano. Cabe recordar que están previstas dos citas diferenciadas. Primero los presidentes mantendrán un encuentro a solas y luego van a inaugurar la mesa. Su presencia va a ser testimonial y dejarán trabajar a los equipos.
Gracias, Ricardo. Por cierto, lo acabamos de conocer, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar a 13 presuntos miembros de los llamados CDR, los grupos más radicales del independentismo, que planearon supuestamente sabotajes o acciones violentas en empresas y sedes oficiales de Cataluña en el año 2019. ¿Dónde está lo interesante? Pues en que van a ser juzgados por pertenencia a organización terrorista. Bueno, y a esta hora de la tarde, a las 2:43, nos vamos a remontar a marzo del año pasado, ¿eh? Un mes que yo creo que difícilmente se nos va a olvidar, porque a todos nos costó cambiar de vida de un día para otro, además, prácticamente, meternos en casa sin saber muy bien qué estaba pasando, cómo era esto de una pandemia, qué era el COVID. Y en muchos casos, como nos pasó aquí en la radio, pues tuvimos además que encender el ordenador de casa, el micro también, y seguir trabajando como si no pasara nada. ¿Qué nos hemos encontrado ahora? Pues que estamos haciendo el camino inverso, del teletrabajo al empleo presencial. Y tampoco te creas que este camino es fácil. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va esta adaptación en general?
Pues Pilar, la verdad es que depende mucho de cada persona, también de sus circunstancias familiares y de que tenga o no flexibilidad por parte de la empresa. Septiembre está siendo un mes de cambios para muchos que han tenido que volver a la empresa de forma presencial o bien lo han podido combinar con teletrabajo, como Javier.
Voy a la oficina, justo me pillas yendo para la oficina. Hombre, yo creo que combinarlo está bien. Unos días en casa son necesarios, otros días tienes que venir a reuniones, a la oficina, presenciales.
Javier lleva bien este modelo híbrido, pero a otros se les está teniendo que esforzar un poquito más que otros años. Y ya no es solo la vuelta a la actividad tras el parón del verano, sino también para digerir al mismo tiempo esos cambios organizativos en sus empresas.
Bueno, yo personalmente te confieso, Carmen, que me rindo, que rindo más aquí, ¿no? Que me concentro más en la radio, sobre todo porque además puedes dialogar, ¿no? Puedes consensuar con los compañeros, que es algo siempre que aporta mucho. Pero claro, en esto también hay de todo.
Pues sí, por ejemplo, a mí me costó más cuando volví. Me encantó veros a todos la semana pasada, pero reconozco pues que el ruido de la redacción hacía más difícil centrarme en mi trabajo. Y es que en función de la persona, acostumbrarse puede llevar desde horas a días, incluso semanas. Javier Cantera es psicólogo del trabajo.
Yo creo que esto es cambiar. Es que, y el cambio es muy rico, porque el cambio es lo que nos ha hecho es haber evolucionado como especie. Entonces, lo que no puedes es nostalgia de decir, no, es que lo anterior era mejor. Lo anterior era anterior, ya no es actual.
Pues desde luego el cambio nos ha permitido conocer a todos, o a muchos, por lo menos en nuestro país, algo que parecía imposible, aquello del teletrabajo, una actividad que nos parecía pues muy, muy lejana, que no íbamos a poder llevar a cabo y que al final pues lo hemos hecho. Y además con pocos problemas, ¿eh? Ha sido mucho más fácil de lo que pensábamos.